En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Estamos con Orden Mundial, Eduardo Saldaña y Fernando Arancón, que han planteado una pregunta a los oyentes. ¿Cuál es el país de la Unión Europea que tiene más regiones ultraperiféricas? Y las tres respuestas posibles son Portugal, Países Bajos y Francia. Yo estoy viendo en Blue Sky que hay muchísima gente que se inclina por uno de esos países, pero...
Luego salimos de dudas.
Luego veremos, ¿eh? Yo creo que hay uno que es el que tiene más números, que es el mismo que consideran algunos oyentes, pero vete a saber, vete a saber. Bueno, luego al final, en 20 minutos, vemos si han acertado o no. Vamos a ver hoy lo que está ocurriendo con el tema de la Vuelta Ciclista a España, porque está ganando espacio en los medios internacionales, algo que está ocurriendo aquí cada día en las diferentes etapas. Hoy leemos, por ejemplo, en El País, una creciente ola de indignación por Gaza recorre el mundo. Bueno, y todo empezó, o todo... Se viene desarrollando aquí en las diferentes etapas de la Vuelta ciclista. Sonido como
este. ¡Vuelta patrocina!
¡Pero no jodáis aquí a la gente! ¡Fuera! ¡Y a los chavales, coño! ¡A tomar por culo!
Son protestas crecientes en todas las etapas de la Vuelta ciclista a España contra uno de los equipos, que es el equipo de Israel, el Israel Premier Tech. Y eso, pues como estamos comprobando, pues va abriendo poco a poco el debate de un posible boicot a Israel. Pero lo primero es saber quién es este equipo y qué papel juega para Israel.
Sí, porque aquí España está jugando, ya digo, una influencia en el mundo bastante importante y que quizá está pasando desapercibida. Este equipo, el Israel Premier Tech, que de hecho creo que ayer anunció que se iba a quitar de los maillots la palabra Israel para intentar evitar esa asociación que tantos problemas les está generando. Este equipo es propiedad del empresario israelí-canadiense Silvan Adams, que es de origen, el padre era rumano y también un magnate de la construcción en Canadá. Ajá. Es cierto que este equipo de ciclista existía previamente, él llega como inversor después, pero a partir de su llegada y de que él pone la pasta, es cuando el equipo empieza a lograr éxitos importantes en el mundo del ciclismo. Adams, uno de los dueños, no ha escondido que es amigo de Netanyahu y en distintas entrevistas se ha declarado abiertamente sionista, ha defendido las operaciones militares de Israel en la región, en distintos países, también en Palestina, por supuesto, y lo más importante, en varias ocasiones, él mismo ha reconocido que su equipo ciclista, el Israel Premier, lo utiliza para mejorar la imagen de Israel en el mundo. O sea, esto está reconocido varias veces por uno de los dueños. De hecho, Silvan Adams fue quien consiguió que el Giro de Italia, otra de las grandes pruebas ciclistas del año, empezase en 2018 en Jerusalén. Tuvo varias etapas de las primeras del Giro en Israel. Invirtió dinero también para que Madonna actuase en Tel Aviv en Eurovisión en 2019 y también fue uno de los impulsores de un amistoso en Israel entre Argentina y Uruguay donde estuvo jugando Messi. Todo esto, insisto, que se da en otros deportes, ámbitos culturales, incluso en el turismo, es una política deliberada que impulsa Israel desde hace muchísimo tiempo para mejorar su imagen ante el mundo. Y aquí Eurovisión, creo que lo hemos comentado, ¿verdad? Sí. En distintos años, es uno de los ejemplos más evidentes y con lo que busca Israel con esto, al final es trasladar una imagen exitosa, moderna y amable al mundo que compense evidentemente la mala fama que le genera pues toda la cuestión de la ocupación de Palestina y de manera más reciente el genocidio.
Pero eso antes, claro. Claro, eso era antes, claro, eso porque era antes. Ahora las imágenes de ahora son demoledoras.
Ahora las,
¿no?,
las vías de agua a contener son más complicadas. Por eso debemos tener claro que las protestas en la Vuelta no son contra un equipo israelí que pasaba por allí, que bueno, que no tiene nada que ver, que es circunstancial, sino que las protestas básicamente son contra un equipo israelí que es una herramienta deliberada de Israel para blanquearse, y eso es también una de las cosas que se señala con estas protestas.
Y el propio Netanyahu ha animado a seguir adelante.
Claro,
hubo un mensaje público del primer ministro israelí diciendo que por nada del mundo ese equipo tenía que bajarse de la bicicleta.
Es que
¿no?
a él le viene bien también acercarse la sardina a ese ASCUAP y también incluso calentar aún más el ambiente, Julia, porque cualquier protesta, Netanyahu lo enmarca en esa idea del antisemitismo y claro, demás.
Siempre es lo mismo, sí.
Claro.
Sí, sí, sí. Bueno, también tenemos el tema de la flota que estos días, la flota o la flotilla que ha zarpado de Barcelona en dirección a Gaza. Tienen que sumarse otros barcos, supuestamente, en otras zonas del Mediterráneo, antes de la ruta definitiva, que no sé qué busca exactamente y si es que pueden llegar, porque los problemas de los temporales en otoño en el mar Mediterráneo son demasiado arriesgados ya han tenido que volver a casa, ¿no? A algún puerto un par de veces.
Sí, además todo esto está también relacionado con lo de la vuelta, Julia, en cuanto a que vemos protestas y pues, te preguntas un poco hasta qué punto son útiles, qué impacto van a tener. Esta flota, ¿vale? Zarpó hace unos días de Barcelona, como tú has dicho, tuvieron que volver, pero ya está camino de Túnez, donde se va a reunir con otros barcos y de ahí ya pondrán rumbo a Gaza. El plan es proveer de ayuda humanitaria a los gazatíes y usar los barcos como pequeños centros médicos para asistir a los civiles que necesitan ayuda. ¿Lo van a conseguir? Pues probablemente no, y esto tenemos que tenerlo claro. O sea, lo más seguro es que Israel bloquee el paso en esas aguas internacionales, que, bueno, esto es una violación del derecho internacional, pero hemos visto que a Israel le da bastante igual. Veremos el abordaje de estas pequeñas embarcaciones,
pero
detención.
Pero no van a bombardear los barcos de la
flotilla.
Bueno,
ojito, porque Israel en 2010 mató a 10 activistas de otra flotilla que estaban intentando aproximarse a Gaza, y ya ha habido en otras ocasiones heridos o incidentes con acciones similares. Es decir, a lo mejor en este caso no, porque es verdad que hay perfiles muy públicos,
muy famosos.
No veo yo aquí a Israel pegándole una somanta palos a Ada Colau, ¿sabes?
Claro.
Pero sí que probablemente deteniéndola a ella o a Greta Thunberg, eso lo veremos casi seguro, vamos. ¿Qué pasa? Que aquí hay gente que nos estará escuchando y dirá, oye, pero ¿para qué lo hacen? O sea, ¿es pura pose? O pues
yo creo que eso es interesante, ¿eh?
Claro, claro.
Saber todo esto que estamos viendo, está abriendo el debate de si esto sirve o no para algo, ¿no?
Es que ese es el punto, Julia, y por eso yo te decía que tiene mucho que ver con la vuelta. Y en realidad, al final es una estrategia de imposición de costes. Es decir, que no vayan a conseguir su objetivo principal, como por ejemplo la gente también que se pueda manifestar en la vuelta para echar al equipo, o sea, o en este caso, a llevar ayuda humanitaria a través de la flotilla, no implica que Israel vaya a tener que hacer un sacrificio de su imagen pública ante todo el mundo, deteniendo en este caso activistas conocidos y negando esa asistencia humanitaria. Es decir, si la flotilla no llega, es porque Israel ha tenido que hacer eso, ¿no? Para frenar esa situación, al final Israel tiene que asumir un coste político y un deterioro mayor de su imagen, que lo que también añade aún más presión a otros países y a otros perfiles públicos, porque estamos viendo cambios también, incluso en gente que al principio, después del ataque de Hamas del 7 de octubre, hay que condenarlo, evidentemente, estaban a favor de Israel, y en estas últimas semanas, viendo la situación en Gaza y el genocidio como crece, están empezando a cambiar su posición.
¿Qué es lo que pasó, perdón, con el apartheid? Poco a poco,
sí,
también,
claro,
¿no?
Sí, pero es curioso que al final sea la población civil, ¿no? Los ciudadanos de Occidente, de los diferentes países, los que tengan que presionar a sus gobiernos, porque esos gobiernos per se son incapaces de hacer nada.
Es que hasta que no les salga el coste político de seguir apoyando a Israel sea mayor que el de no hacerlo, claro. Oye, mira, el otro día yo estoy pensando, creo que fue Reverte, ¿no? El que, a ver si estoy equivocado, comentó lo de la situación en Israel.
Sí,
pues eso es un cambio importante, porque era un perfil que al principio había sido también muy, muy, muy favorable a Israel, la respuesta proporcionada, pero
ahora ya no. Sí. ¿Debería entonces quedarse fuera de las competiciones, de los concursos internacionales? ¿Cómo lo veis? Porque esa lógica se ha aplicado sin ninguna piedad y con mucha razón a Rusia.
Claro. Para mí personalmente sí, también con algún matiz. Por ejemplo, cualquier certamen, competición o ámbito que esté usando Israel para blanquear su imagen, creo que les debería quedar automáticamente vedado. Esto abarca, por ejemplo, Eurovisión, competiciones de fútbol, la Euroliga de baloncesto, el ciclismo, festivales de música, certámenes culturales. Pero ojo, esto creo que no debe ser total, porque también hay que un poco poner el marco. El boicot a esto no es porque sean israelíes, y mucho menos porque sean judíos, eso no tiene nada que ver, sino porque, como ha dicho, es una forma de presión para detener un genocidio. Por ejemplo, si mañana el Israel Premier Tech saca un comunicado condenando el genocidio que está llevando a cabo su gobierno, me parecería completamente lógico que pudiese seguir participando y que se acabasen las protestas ahí. ¿Qué pasa? Que no lo va a hacer, porque es una herramienta de blanqueamiento de Israel. Y aquí, claro, hay gente que puede decir, ¿pero en qué ayuda esto a que, yo qué sé, el sexto ciclista del equipo se pronuncie? No va por ahí. Quienes se tienen que pronunciar en contra del genocidio que está llevando a cabo Israel son actores relevantes, no el último mono. Por ejemplo, equipos, instituciones, asociaciones relevantes o personas individuales que sean muy importantes y que tengan mucha influencia. Si miramos al fútbol, por ejemplo, que a lo mejor es un caso más conocido, quien tiene que decir algo es el Maccabi de Tel Aviv, que juega la Champions, no el tercer portero portero o el que riega el césped. No va con ellos. Esta cuestión es sobre esos actores relevantes, yeah, sobre los que hay que ejercer presión para que precisamente al sufrir ese boicot le reclamen a su gobierno cambiar su política para que ellos puedan volver a reintroducirse en el ecosistema y participar de forma normal. Y al final lo que vemos con esta presión también es a la sociedad civil organizándose frente a unos gobiernos que no han hecho nada, que eso también es importante tenerlo en cuenta, no han hecho nada, incluso cuando se ha protestado pacíficamente, porque hay gente que puede decir, jo, en vez de protestar frente a los ciclistas que les puedes tirar, oye, protesta pacíficamente. Eso se ha hecho. Tenemos las imágenes en Alemania o en Reino Unido donde se ha protestado pacíficamente y la policía ha detenido a los manifestantes.
Es una locura.
Por llevar camisetas de apoyo a Palestina. Es decir, esa vía se ha intentado, los gobiernos no lo han permitido y lo que ocurre es que la sociedad civil pues busca otras formas,
exacto,
de hacer presión y de trasladar ese coste a Israel.
El agua, perdón, el agua. En el caso de Eurovisión no es solo que Israel blanquee su imagen ahí, sino que lo patrocina, lo han contratado,
claro,
con Fernando Hierro.
Morcanoi,
es decir,
claro,
Morcanoi lo patrocina.
Claro, claro. Y luego contratan bots para que vote el premio del público.
Sí. Y luego hay políticos en España que dicen, he votado a Israel sin escucharlo.
Es que ahí, Julia, hay una cosa.
En pleno genocidio.
Claro, yo hay
esa
una
gente
cosa
existe, sin
que interés. Nosotros, que Fer y yo y todo el equipo del Orden Mundial, venimos de estudiar relaciones internacionales, y lo que está ocurriendo en la actualidad, a nivel histórico, es una bestialidad. Es decir, a mí se me ocurren es que hay poquísimos precedentes de lo que hemos visto. Y el problema es que hoy en día las redes e internet están llevando también a una banalización política de la situación, y es una situación realmente grave, porque cada día que se mantiene esto es una erosión mayor de un sistema y de unas normas que nos dimos para precisamente evitar atrocidades como las que están ocurriendo.
Que un genocidio creo que es el crimen más grave que se puede cometer. Es decir, sí, Israel no se ha saltado un semáforo en ámbar.
Claro.
Está cometiendo un genocidio, que es, entonces, ya digo, es lo más terrible que puede cometer un
es país. Algo bastante, vamos, y la hambruna, no se había declarado una hambruna desde Somalia, Sudán del Sur, y ahora en Gaza. La ONU no había declarado una hambruna así. Por eso la situación es muy, muy crítica y muy delicada, y cualquier declaración que se haga tiene que ser ponderada, y de verdad tenemos que contextualizar lo grave de la situación que estamos viviendo, que en la distancia y en ese fervor tuitero, a veces se ponen unas cosas o se hacen algunas declaraciones que en un futuro, porque en un futuro ocurrirá, se mirará para atrás y dirá, joder,
qué vergüenza vamos a sentir. Sí, 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 nos vamos a avergonzar de nosotros mismos. Hay más asuntos, este desgraciadamente va a seguir.
Sí.
No sé si lo del Caribe con Donald Trump reventando un barco venezolano puede seguir
otro,
o no.
Sí, eso
no sé qué pretende Trump en este momento.
Pues
si puede escalar o no ese conflicto.
Sí, Julia, hay que estar muy, muy pendientes, porque ya vimos cómo se atacó una lancha, y en estos días además hemos visto una escalada mayor con cazas venezolanos haciendo pasadas sobre barcos estadounidenses. Trump ha amenazado con derribarlo. Y si esto se diese, que yo creo que es probable, que, o sea, entra dentro de lo probable, estaríamos en una situación súper preocupante, porque a Trump se le ha metido entre ceja y ceja combatir el narcotráfico con la mano dura. Es decir, estamos en un nuevo nivel de la guerra contra las drogas de Estados Unidos, y sobre todo está centrándolo en México y en Venezuela. Y además, por ahora es verdad que la situación también beneficia a Maduro, que está consiguiendo esa idea del enemigo externo, pero de lo que no cabe duda, es verdad que Venezuela es un país en el que hay una actividad del narco y se circulan las drogas hacia Estados Unidos, y hay una red de corrupción, que es el cártel de los soles, vinculada al gobierno de Maduro, que también está vinculada a los narcos. Pero aquí la situación, Julia, es que vamos a ir pendientes de cómo se desarrolla esta situación. Hemos visto que Trump no tiene ninguna duda en llevar a cabo un ataque si es preciso, y sobre todo estamos entrando en una nueva lógica de la guerra contra las drogas de Donald Trump, y sobre todo de cómo mira a su periferia, que es el Caribe. No descartemos que veamos ataques como los que hemos visto en Afganistán, en Siria, con drones, con objetivos muy localizados, que Trump se sienta legitimado para llevar a cabo esos ataques en México o en Venezuela. Es muy probable que vayamos a esa situación, ¿eh?
No conoce los límites, de modo que sí, eso es posible. Y ya para acabar, es un tema, volveremos sobre la próxima semana, porque a mí me parece gravísimo. El gobernador republicano DeSantis va a dejar de exigir en Florida la vacunación obligatoria. Los niños ya no van a ser vacunados. En todo caso, lo dejan en manos de sus padres. Trump también ha cambiado el nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra, otra pista de, ¿no?, de lo que nos estaba contando ahora Edu. Pero es que el tema de las vacunas me parece muy preocupante. La comunidad científica está escandalizada. Es que no da crédito a lo que está oyendo y viendo.
Sí, sí, desde luego, el plan no tiene fisuras. O sea, no vacunar a la gente seguro que sale maravillosamente bien, siendo
irónicos. Exacto.
Esto al final viene. Ron DeSantis, también por si los oyentes no lo recuerdan, fue uno de los candidatos que intentó ganar las primarias del Partido Republicano. Es más radical que Trump, es decir, sí. Era combatir el,
maga duro.
El fuego con fuego, efectivamente. Esto al final también se alinea en esta política sanitaria, bueno, que tiene el secretario de Sanidad, que es Robert F. Kennedy, que es un declarado antivacunas. Y es un
ignorante. A los antivacunas hay que llamarles ignorantes directamente.
Claro, que irónicamente está desarrollando una política de Make America Healthy Again, es decir, haz Estados Unidos sano otra vez, pues esto lo quieren conseguir a través de no vacunarse.
Ha relacionado a las vacunas con el autismo infantil.
Sí, sí, o sea, todo el pack de chaladuras y de, vamos, papel de plata de temas sanitarios lo tiene. Eso al final, pues evidentemente es peligroso para un territorio donde las vacunas queden un poco a merced del buen criterio de cada uno. Deberían ser obligatorias por una cuestión de salud pública. Esto también abre el debate un poco a futuro de si va a haber que exigirle ciertas condiciones sanitarias a viajeros de Estados Unidos, por ejemplo.
Hombre, pues sí, cuando vengan norteamericanos, si no tienen el carnet de vacunación del sarampión y demás, pues no entran.
Claro, eso a lo mejor hoy no, porque serían niños muy pequeños, pero a lo mejor en 20 años ese tipo de medidas hay que implementarlas, porque a lo mejor vemos que en Florida o en otras partes de Estados Unidos un porcentaje bastante relevante de la población no está vacunada, y eso genera un problema sanitario de salud de primer nivel en ese contexto.
Ya ha habido brotes de sarampión en muchas Texas zonas, ¿no?, de Estados Unidos, sí, una cosa que era de los años 60 o 70.
Y además es curioso porque cotejas los condados en los que hubo esos brotes con los votos y se ve claramente la tendencia.
Son condados abiertamente republicanos donde ha calado ese mensaje, bueno, pues eso de que las vacunas te generan autismo o hace que se te peguen las lentejas o lo que ellos quieran.
¿Qué tendrá que ver la ideología con la ciencia, por favor? Pues, bueno, avanza el reloj y estamos casi llegando al boletín y hay que resolver la pregunta. Uh-huh. A ver qué nos cuenta Robert Calvo, que está pendiente de las redes, tanto de Blue Sky como de Twitter. Bueno. A la pregunta de cuál es el país de la Unión Europea que tiene más regiones ultraperiféricas, ¿quién ha ganado? ¿Portugal, Países Bajos o Francia?
Gana Francia en ambas redes sociales, en Blue Sky y en Twitter. De hecho, en Twitter gana por un 73%. Bueno. En Blue Sky lo hace con un 65,2%. En segunda posición queda Portugal en ambas redes sociales. Y en tercera posición, con un 10%, Países Bajos.
¿Han acertado los oyentes?
Pues la respuesta correcta es Francia. Efectivamente, sí.
Yo creía que tenía trampa, ¿eh?
Yo digo, ya verás Países Bajos ahí con todo eso.
Es verdad que cuando hago las preguntas son bastante traicioneras. Pues sí, no, sí. He querido ser bueno en el inicio de curso.
El primer día, ¿eh?
Claro.
Lo que pasa es que no se fían los oyentes.
Claro, ya me conocen.
Yo nada más dar la lista pensé en Francia, porque claro, la Polinesia francesa está en las antípodas prácticamente. Lo primero que pensé fue en eso, pero claro, pensé, no, estos van con... ¿Va a haber una isla de Holanda colgada?
Yo lo he mirado en Google, ¿eh? Isla remota de Países Bajos.
No, Portugal, por ejemplo, tiene Madeira y Azores. Claro. Países Bajos tiene San Martín, Aruba, Curaçao, ¿no?, y en el Caribe, que esas son conocidillas. Pero luego Francia tiene la Guayana, tiene islas en el Caribe, tiene islas en el Índico, en el Pacífico, tiene un montón de territorios ultraperiféricos.
Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, bonjour, mon ami. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós. Las 9 noticias. Y a la vuelta a la hora random. Noticias.